Bienvenidos a Éxito y Finanzas, podcast, episodio número 20. Hola, ¿cómo están? Alexis Gini los saluda. Y el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Inversionista Girl. Nora es puertorriqueña, pero vive en la costa oeste de Estados Unidos hace un par de años. Y el día de hoy vamos a estar hablando de inversiones. Y lo bueno o lo interesante de este episodio es que decidimos hablar de diferentes tipos de inversiones de acuerdo a tus ingresos o a tu nivel financiero actual. Entonces, vamos a hablar qué tipo de inversiones te recomendamos que hagas si eres principiante, qué tipo de inversiones te recomendamos que hagas si tienes un poquito más de experiencia, un poquito más de dinero, y qué tipo de inversiones puedes hacer cuando ya tienes experiencia y altos recursos. Vamos a estar hablando de otras cosas, como de la experiencia que tuvo Nora con un consejero financiero, las ventajas del minimalismo, que ella lo pudo practicar, y muchas, muchas cosas más. Vamos a pasar al episodio, pero no sin antes pedirles que por favor no se olviden de seguirnos a nuestra página de Instagram, @éxitoyfinanzas, y de suscribirse a nuestro canal de podcast, que lo pueden buscar en cualquier plataforma, Éxito y Finanzas Podcast, suscribirse, dejarnos un review de 5 estrellas, por favor, y dejarnos algún comentario o cosas que quieran que hagamos. Ahora sí, vamos a la entrevista. Nora, bienvenida a Éxito y Finanzas, o mejor dicho, Inversionista Gal. ¿Cómo estás?
Gracias, Alexis, por esta invitación. Gracias por la bienvenida. Me encuentro muy bien hoy, aquí desde la costa oeste de Estados Unidos.
Desde la costa oeste, que antes de que empezara a grabar estábamos hablando que justo están pasando el tema de los incendios, ¿no?
Sí, es bien sorprendente, y todo esto del calentamiento global, de los fuegos, es bien alarmante. Y claro, uno está encerrado en la casa y es espectacular tener este tipo de interacciones, de podcast, de estas entrevistas, porque básicamente no puedes salir por el COVID, ni ya luego por el humo tampoco se puede salir. Así wow. Que es
tremendo,
estoy
tremendo.
Bien contenta de tener esta interacción, de poder
por lo menos un contacto, aunque sea virtual. No, buenísimo. Bueno, mucho cuidado y espero que pase todo lo más pronto posible. Para los que no saben, hay unos terribles incendios en la costa oeste de Estados Unidos y las ciudades están prácticamente bajo humo. O sea, hay mucha humareda y está bien fuerte la cosa. Pero bueno, esperemos que pase pronto.
Esperemos que sí. Sí.
Contanos un poquito. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues te voy a contar un poquito sobre mí y luego te cuento sobre cómo surgió Inversionista Gal. Sí. Yo soy puertorriqueña, nací en la isla, me crié en la isla, estudié y hice mi bachillerato en Puerto Rico, soy ingeniera eléctrica de profesión. Bien. Ya luego me mudo a Estados Unidos a estudiar escuela graduada, y ya cuando termino escuela graduada es que me muevo aquí a Silicon Valley a empezar mi postdoctorado y ya oficialmente a encontrar mi primer trabajo. Y ahí cuando yo encuentro mi primer trabajo es cuando yo me doy cuenta que mi conocimiento sobre finanzas era básicamente nada. O sea, yo sí sabía ahorrar. Mi mamá pues me enseñó mucho a ahorrar. Yo sí era una ahorrativa. Yo sí tenía un presupuesto. Desde la universidad aprendí a tener presupuestos, pero yo no sabía nada de estas inversiones. Cuando comencé mi trabajo, que te empiezan a llegar todas estas cartas de todas estas opciones que tienen, ¿no? Y cuando te llegan esos primeros cheques, pues ahí fue que yo tuve como ese momento que me paró y me dijo, wow, ¿qué yo voy a hacer? Y de seguro esto le pasa a muchas personas, ¿verdad? Como que a mí me encantan los números y yo pasaba tiempo haciendo tabla, jugando con números, y sin embargo no sabía manejar y no sabía invertir mi propio dinero. Y ahí fue cuando yo empecé a comenzar con esto de las inversiones. Yo empecé a practicar el minimalismo, y ya luego ahí una de las ventajas inmediatas que tú tienes del minimalismo es que empiezas a ahorrar y pues sientes que tienes más dinero, pero en realidad es que no lo estás gastando. Exacto. Y ahí fue que yo tuve ese momento que ya estaba empezando, por ahí mismo empecé a leer, a escuchar sobre la inflación, que mi dinero estaba perdiendo, si lo tenía ahorrado, y ya decidí que quería invertir. ¿Qué hice? Pues fui a buscar un financial advisor. Si me puede ayudar, algunas palabras que el consejero financiero.
No, no, financial advisor,
no,
está bien.
No sé decir español.
¿Cómo? Somos todos bilingües.
Pero, exacto. Entonces ahí me conseguí esta financial advisor. Ella me habla de las inversiones, me habla de la bolsa de valores, me explica sobre el mercado, de que sube, baja, pero en promedio está arriba. Yo estaba como miedosa, ¿no? Yo tenía miedo. En este caso yo fui donde ella y tenía que poner el dinero, tenía que poner mi dinero en una cuenta y básicamente ella lo iba a manejar.
O claro, es como decir, te dejo todos mis ahorros, tú genérame plata. Y como que...
Exacto. Entonces, esta firma de inversiones, pues me iba a manejar. Entonces, el acuerdo era que me iban a cobrar 1%. O sea, 1.0% era lo que me iban a cobrar por manejarme el dinero al año. Pues, yo pensé, ah, wow, qué buen deal, ¿verdad? Y yo digo que fue suerte, fui dichosa porque yo tenía esta cantidad para invertir, pero al mismo tiempo, como estaba dudosa, como tenía miedo, lo que decidí hacer con ella fue dividirlo en tres. Dividirlo en tres partes, invertir una tercera parte primero y ya a los 3 meses invertir la otra parte y eso. Ese fue el acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que cuando invertimos esa una tercera parte con esta consejera, pues ya como que yo comencé a estudiar por mi cuenta sobre inversiones. Y al mismo tiempo, mi esposo también estaba estudiando sobre inversiones. No exactamente, sino que simplemente se estaba invirtiendo esa tercera parte, pero me seguían llegando estas cartas. Vendimos esto, compramos esto, y ya no sabía. Entonces ya yo estaba un poco dudosa, como que estaba un poco dudosa de lo que estaba pasando, porque yo no sabía, y yo soy una persona que me gusta saber lo que pasa. O sea,
perfecto. Sí.
A mí me gusta saber qué es lo que está detrás. Entonces, ¿qué pasa? Termina ese año, nosotros las otras dos partes nunca las pusimos con ella. Y nada, para hacer el cuento algo corto, al fin de ese año básicamente no tuvimos ganancias, a pesar de que el mercado sí subió, porque le estábamos pagando, porque también tú pagas todas estas comisiones por vender y comprar, pues ya no tenía... básicamente no tuve ganancias y no fue a raíz de eso cuando al año ya tú tienes esta conversación con la firma de inversiones de qué vas a hacer, pues ahí yo me di cuenta que esa persona ya no trabajaba ahí y unas cosas que básicamente cuando yo vi el resumen no me gustaron y ahí fue que yo empecé, eso fue en diciembre y me propuse a aprender sobre inversiones y ahí fue que comenzó todo. Ahí fue que comencé a estudiar, comencé a coger curso y luego ya de ahí de invertir, aprendí de independencia financiera y ya con independencia financiera, esto fue hace 5 años y medio, casi 6, y ya luego después de eso pues empecé a aprender un poquito más de bienes raíces. Y esa fue mi historia, básicamente de yo haber ido a la universidad, tener una carrera, sin embargo, cuando llego a mi primer trabajo, no sé manejar mi dinero, no sé qué hacer con mi dinero.
Que, o sea, tocaste varios puntos que los fui anotando, que me gustaría como repasarlos. Primero, el tema de hacerte minimalista te hizo ahorrar mucho dinero, ¿no? Y para la gente que no sabe lo que es el minimalismo, es una forma de vida, podemos decir, ¿no? Que es no comprar o no tener cosas de más o cosas que no necesitamos realmente y dejar un poco de lado quizás lo material o lo ostentoso o lo lujoso y enfocarse más en por ejemplo, vivir en una casa más pequeña, en tener menos ropa cuando uno no lo necesita, etc. Obviamente, al cambiar ese estilo de vida, te hizo ahorrar mucho más dinero del que gastabas antes. O sea, eso me pareció interesante. Y una preguntita rápida sobre eso fue, ¿Cómo te hiciste minimalista? ¿O qué te llevó a hacerte minimalista?
Sí, básicamente fue forzado. fue como estas cosas que te tira la vida, ¿no? Que tú tienes que aprender a trabajar con ellas. Como si te tiran limones, aprende a hacer limonada. Exacto. Pues cuando me mudo acá, el costo de la vivienda es bien caro. Y conseguí este lugar y era un tiny house.
Wow. Déjame explicar a la gente que nos escucha en Latinoamérica. La costa oeste de Estados Unidos, especialmente donde vive ella, es una de las zonas o la zona más cara por metro cuadrado o por vivienda o por renta del país. Hay otras zonas como New York, que es caro también, pero la costa oeste y donde estás tú especialmente ubicada es una de las más caras que hay, contando San Francisco como la más, el top número uno. Un teeny home o teeny house es una casa pequeñita. O sea, pero cuando digo pequeña, es bien pequeñita. O sea, puede ser en pies cuadrados, 100 pies cuadrados, 150 pies cuadrados o menos.
Normalmente son de 200, 200,
200 pies cuadrados, exacto. Sí. Y que para metros cuadrados, si mi cálculo no falla, son menos de 30 metros cuadrados, creo. O sea, mi cuenta de metro a pie la he perdido un poco, pero para que la gente te entienda un poco. Ok, sí. Llegaste sí. Y tenías la posibilidad de un teeny house.
Y fue increíble ese lugar a mí me encantaba, de hecho me encanta. Ya cuando pues las inversiones fueron creciendo, cuando ya estábamos listos para comprar una propiedad en Wilmer, pensamos en comprar ese tiny home, de tanto que nos gustó, pero la dueña no lo estaba vendiendo.
Okay.
Y sí, es increíble, es de que tú estás en la cocina y ahí está la sala y casi cerca está el baño, pero pues es un estilo de vida bien diferente. Y aún así, nosotros teníamos fiestas e llegamos a invitar hasta 15 personas y wow. Tener una fiesta así.
Ahora con el coronavirus se complica eso.
Sí, claro que sí. Que lo que me gusta de yo fui forzada y lo aprendí, lo estudié, yo siempre estaba viendo en Pinterest cómo organizar mejor las cosas, cómo organizar mejor el closet, cómo utilizar mejor el espacio, pero lo más importante que yo pienso que es la enseñanza más valiosa que también tenemos bien presente en independencia financiera, es tú tener en tu vida las cosas que tú valoras. Tú saber qué es lo que es importante para ti. Y cuando tú solamente te enfocas en lo que de verdad trae valor a tu vida, tú eliminas y quitas todas las cosas que no traen valor. Y igualmente así es nuestra finanza. Cuando uno hace un presupuesto, exactamente, busca las cosas que traen valor a tu vida, que de verdad te hacen feliz, que de verdad tú quieres, invierte en esa, gasta en eso que de verdad te importa. Sin embargo, corta en todas esas cosas que no te brindan valor ni felicidad. Totalmente. Y yo pienso que eso es algo que se entrelaza mucho entre pues, el minimalismo y la finanza.
Totalmente de acuerdo. Antes de pasar al tema de hoy principal del podcast, quería saber tu reflexión sobre el asesor financiero o el financial advisor, que en tu caso fue para inversiones. No es que era un financial advisor de tus finanzas en general, sino una persona que administraba tus inversiones en la bolsa, supongo. ¿Lo recomiendas? ¿Te sirvió para aprender? ¿Qué recomiendas al respecto?
Sí, precisamente. Yo no lo recomiendo y de hecho por eso es que a mí me surgió esta motivación de una vez ya yo aprendí de educar sobre finanzas, de soltar a las personas que estaban donde yo estuve, de que no es necesario tú tener un consejero financiero de así que maneje tus finanzas. Tú puedes aprender tú mismo y tú puedes hacerlo por ti solo. Y hasta mejor, ¿verdad? Porque no tienes que pagar esa comisión y tú tienes el control. Tú sabes lo que tú quieres y tú lo puedes hacer que vaya acorde a tus metas. Porque hay muchas personas que tú no quieres invertir en cualquier compañía, tú no quieres invertir en toda compañía. Hay personas que si tú eres más consciente, tú investigas mejor en qué tipo de compañía tú vas a invertir, que tengan un impacto social mayor, que tenga, por ejemplo, diversificación en su board, en su miembro de líderes, diferentes cosas. Y cuando tú tienes una persona que lo hace por ti, tú no tienes control sobre esto. Y definitivamente yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo pagarle a nadie para que maneje tu dinero. Lo que sí recomiendo es, si estás escuchando esto, sigue escuchando podcasts como Éxito y Finanzas, porque vas a aprender un montón. Vas a aprender un montón a través de podcasts, estas herramientas que son libres de costo y que están hechas para que te eduques. Y con tu invertir tiempo al principio, educándote, al pasar del tiempo, eso se va a volver en ganancias para ti.
Muy bueno. Ok, me gustó tu respuesta. Bien articulada, bien, bien completa. Ok, vamos ahora a hablar del tema de inversiones, ¿no? Y el tipo de inversiones y cuál aplicaría para cada uno. Y si te parece, la forma en que lo podemos dividir es, ok, si tú recién comienzas a invertir y tienes una poca cantidad de dinero, ¿qué recomendarías? Si tú ya tienes un poco más de experiencia y tienes un poco más de dinero, ¿qué recomendaríamos? Y la tercera sería si tienes experiencia y tienes más dinero, ¿dónde recomendarías invertir? Así que vamos por la primera. Alguien que recién está comenzando y está empezando, ¿qué le aconsejas que haga?
Claro que sí. Y me encanta esta pregunta porque me encanta que lo pones en la mentalidad del oyente, ¿verdad? Y la persona que nos está escuchando. Para alguien que está empezando y que no tiene mucho dinero, primero te recomiendo que lo que importa es que empieces hoy. Que no importa dónde estás, si tienes mucho, si tienes poco, empieza hoy. Si lo que tienes es poco dinero, una de las opciones que a mí me gusta recomendar es comenzar a invertir en fracciones de acciones, porque puedes empezar con una cantidad tan pequeña como $5. Hay muchas compañías que están ofreciendo este servicio hoy día, especialmente por la competencia, ¿no? Porque como hay más oferta, pues más brokers están trayéndote esto. Recientemente yo estuve investigando esta área para recomendarlas. Una que me gusta mucho, no estoy haciendo promoción, no me están pagando por esto, solamente es educativo. Ustedes escogen la que ustedes prefieran, pero yo intenté y me gustó mucho Charles Schwab Slices. Sé okay. Que Fidelity también tiene otra. E inclusive yo hice un Instagram TV en Inversionista Gal, exactamente enseñándote cómo abrir esta cuenta, porque después que yo hice la investigación, esa la recomiendo porque puedes empezar con $5, no te cobran comisión por comprar y vender. Y al mismo tiempo puedes escoger cualquiera de las 500 compañías del índice de S&P 500.
Ok, que son las 500 compañías más importantes o con mayor valor bursátil.
Exactamente. Entonces, si tú estás empezando y tú quieres invertir, tú quieres poner a trabajar tu dinero por ti, coge $5, coge 10, coge 15, lo que tú tengas, pero el mínimo son 5, ¿no? Para abrir esta cuenta. Coge los $5, saca el tiempo para educarte cómo hacerlo, saca el tiempo, siéntate, tú la puedes abrir en 15 minutos esta cuenta. Y ahí mismo puedes escoger cuál es esta compañía que tú quieres invertir. ¿Qué va a pasar con esos $5? Esos $5, tú vas a poder comprar una fracción de una compañía. Puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser cualquier compañía de estas 500, que significa que las compañías que están aquí en este índice tienen la capitalización.
Capitalización, ok.
Capitalización más alta, ¿verdad? Y por eso es que están en este índice de S&P 500. Así que esa es mi recomendación. Hay mucho RoboAdvisors, hay aplicaciones como Acorn, está Robinhood. Están todas estas aplicaciones que sí son más convenientes, son en el celular, la mayoría de ellas, pero yo te recomiendo que pases por el proceso de ir en una cuenta, que abras esta cuenta bursátil con un broker de los top, de los reconocidos.
Totalmente de acuerdo. Yo, de las que nombraste, bueno, Fidelity, obviamente, Acorn, te la iba a recomendar ahora porque lo que tiene bueno Acorn, si lo sigue teniendo, hace mucho que no la utilizo, es que tenía un como depósito automático del cambio que te sobraba. O sea, si tú gastabas, por ejemplo, $20.50, ellos te lo redondeaban los 50 centavos y te lo enviaban para inversión. Era como algo automático. Me parecía interesante. Y Robinhood, que también lo utilizo. Pero me parece bueno lo que dices de empezar, aunque sea con un poquito. Y lo que dijiste, mientras más temprano mejor. Arranca ahora. O sea, incentivamos a la gente a que corte este podcast, cuando termine el podcast, no antes.
Dale pausa.
O si están viendo el video en YouTube, que pongan pausa y que abran una de estas cuentas y empiezan a invertir ahora, porque mientras más pronto inviertas, mayor beneficio vas a tener a largo plazo. Y siempre hay que pensar siempre a largo plazo, ¿ok? Porque esto se suma. Me gustó yes. mucho lo que dijiste. Ahora, y hay miles de otras oportunidades o de otras plataformas para investigar, pero recomiendo las que tú nombraste, son conocidas y son reliables, o sea, que son aplicaciones de confianza. O sea, están FDI Insurance, tienen una aseguradora gubernamental que protege la cantidad de dinero que tú inviertas en ellas. Y eso es muy importante también. Ahora, si tú tienes un poco más de experiencia y un poquito más de dinero, ¿qué recomiendas que hagas?
Las inversiones, claro, siempre tienen su riesgo y estos brokers sí están controlados por el SEC, que es el SEC, que son las que velan por los intereses de los inversionistas en la bolsa de valores de Estados Unidos.
Correcto. Buenísimo. Entonces, si tienes un poquito más de dinero y un poquito más de experiencia, ¿a dónde vas a invertir?
Si tienes un poquito más de dinero, un poquito más de experiencia, me gustó algo que tú mencionaste, Alexi, sobre eso de que la razón para hacerlo hoy es para tener esa visión a largo plazo. ¿Por qué? Por el interés compuesto, porque tú dejas que el interés compuesto trabaje para ti. Básicamente, exacto, eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo que tu dinero trabaje para ti. Si tú tienes un poquito de más dinero, aquí te voy a recomendar, si estás empezando con más dinero o si estuviste con poco y fue creciendo y creciendo y creciendo y ya estás en el punto que estás llegando aquí donde te voy a decir, mi recomendación sería invertir en fondos indexados, que se conoce en inglés como los index funds. Estos fondos indexados son geniales porque son manejados pasivamente, que significa que hay una computadora escogiendo cuáles son las compañías y cuáles son las cosas que van a ir dentro de este fondo. Estos fondos siguen un índice. Claro, si han estado escuchando este podcast, saben que en la bolsa de valores hay diferentes índices. Hay índices de acciones, hay índices de bonds, de renta fija, hay índices de bienes raíces, hay diferentes índices y hay un fondo indexado para cada uno. Entonces, como te mencioné, estos fondos te cobran un porciento bien bajo. El promedio que cobran es 0.03, 0.04%, los más reconocidos. Lo que significa que tú puedes invertir en ellos y una vez tú inviertes en ellos, mi recomendación es que lo hagas automático. ¿Por qué? Porque una vez tú abres este fondo, tú dices, mira, yo voy a empezar a invertir. Tengo este dinero, lo voy a poner ahí. ¿Qué hago todas las semanas? ¿Qué hago todos los meses? Cuando cobro mi cheque, cojo y separo un poquito de eso y lo pongo allá. Y por eso es que a mí me gusta mucho recomendar los fondos indexados. Y también porque te dan diversidad. Tú no estás comprando una acción, tú no estás comprando dos acciones, tú no estás escogiendo una compañía solamente. Tú estás cogiendo todo. Tú estás cogiendo el mercado como un todo, y básicamente estás comprando esa canasta con todas esas acciones ahí dentro. Y al tú comprarlo, pues tú tienes, eres dueño de esas acciones.
Exactamente.
Una de las desventajas, y esto está cambiando para bien también por la competencia, una de las desventajas de estos fondos indexados es que requieren un mínimo. En el pasado pueden requerir $1,000, $3,000, que significa que requieren este mínimo Pero una vez tú pagas ese mínimo, ya tu próxima inversión, la próxima vez que tú le pongas ese fondo, puede ser hasta $1. No, ese mínimo es solamente para tú poder abrirlo, para tú poder cualificar, ¿no? Para este fondo. Esto está bajando. De hecho, encontré uno recientemente con el mismo broker que menos $1,000, $3,000. Quizás hasta había uno que decía que era $1. Entonces, claro, tienes que ver qué tipo de cuentas también tú estás abriendo, ¿no? Que esto ya es otro tema. Si estás abriendo una cuenta de retiro, una cuenta custodio, tienden a tener estos mínimos más bajos que una cuenta regular de inversión.
Exacto. Lo de las cuentas es importante porque mucha gente confunde el fondo indexado con el tipo de cuenta donde mete esos fondos indexados. Entonces, como que hay que entender eso también, porque también hay ciertos límites dependiendo de la cuenta que tú abras.
Exactamente, exactamente. Sí, son dos cosas diferentes. Yo solamente estoy hablando del tipo de inversión. Estoy segura que en este podcast y también mi podcast se cubre en otros temas. Pero solamente del tipo de inversión que son estos fondos indexados. Entonces, como ya te expliqué que tiene este mínimo, este requerimiento de mínimo, esto tiende a ser una desventaja, ¿no? Porque no todo el mundo tiene este mínimo. O sea, tú no vas a tener los $1,000, los $3,000 para abrir este fondo. ¿Qué pasa? Que cada fondo indexado tiene su complemento. Y su complemento es lo que se conoce como un ETF, que en español se conoce como un fondo índice cotizado. Eso es lo que es un
Nunca ETF. Lo había escuchado en español.
Sí. Recientemente hice un episodio sobre fondos.
Tuviste que buscarlo a ver cómo se dice.
Estuve buscando, sí, como que era raro. Pero sí, es un fondo cotizado, le dicen mucho en Sudamérica, fondo cotizado. Pero es un fondo de índice cotizado. Está por aquí, te dejé de ver. Un fondo de índice cotizado. ¿Y qué pasa? Que cada fondo indexado pues tiene ese complemento. Y la diferencia principal entre estas dos es que este ETF no te requiere mínimo. ¿Por qué? Porque se va a comprar y se vende como una acción. Así que tú pagas a lo que esté el mercado ese ETF. Si hoy está a $70, $80, lo que esté, eso es lo que tú vas a pagar, así que tú no necesitas ese mínimo. Y eso es una manera más fácil que tú puedes entrar al mercado y que tú puedes empezar hoy a ser dueño de un fondo donde vas a la misma vez comprar esta canasta para ser dueño de muchas otras inversiones. Así que esa sería mi recomendación.
Diversificas, que es lo que mencionabas anteriormente. No estás solamente comprando una acción, estás comprando varios pedacitos de varias y que son compañías reconocidas. Muy bueno. Ok, tenemos el punto uno, el punto dos y ahora ya pasaste al tercer punto. Sos una persona que tiene un buen poder adquisitivo, que gana un poco más dinero o que has venido ahorrando por mucho tiempo y tienes ya experiencia en el tema de inversiones. ¿Qué recomendás?
Cuando llegas a este punto, tengo dos recomendaciones, pero voy a darte una que se va a quedar aquí en la bolsa de valores, ¿no? Bolsa de valores, tú puedes, nosotros como seres humanos, como personas, podemos mejorar. Siempre podemos mejorar algo. Hay algo que tú puedes mejorar. Igual con las inversiones. Siempre tú las puedes optimizar. Igual con tu presupuesto. Es increíble que a veces tú llevas años haciendo presupuesto y te das cuenta que, wow, lo pude haber optimizado hace un año o cosas así.
Siempre, siempre hay cosas que mejorar.
Sí. Igualmente con las inversiones. Así que si ahora ya tu dinero ha crecido mucho, ya tú tienes este portafolio grande y al mismo tiempo quiero mencionar a Let's See. Que no es tan solo que tú tengas tu portafolio de inversiones alto o tu activo alto. También a mí me gusta enfatizar que es bien importante tú saber tu patrimonio neto. Cuando tú estás tomando estas decisiones sobre ya hacer tipos de inversiones más avanzadas. ¿Por qué? Porque en el patrimonio neto, ahí tú te das cuenta O el patrimonio neto es cuando tú tomas todos tus activos y les restas tus deudas. Y ahí es cuando tú te das cuenta, wow, tengo este portafolio muy grande. Disculpa. Ahí es cuando tú te das cuenta que tengo este portafolio, todo este dinero que nunca había pensado que iba a tener, pero al mismo tiempo, mi estilo de vida lo fui inflando de cierta manera que también tuve deudas. Entonces, ¿qué pasa? Que el neto, tu patrimonio neto personal, no es tan alto como tú pensabas, totalmente, aunque ese portafolio es alto. Así que eso es algo que me gusta mencionar
que,
también.
Que es importante y se los recomiendo a todas las personas. Yo desde que comencé con el blog y con el podcast, empecé a hacer un track de mi net worth. ¿Okay? Empecé a contabilizar mi patrimonio. Y si quieren, van a la página de exitofinanzas.com y ahí lo pueden obtener desde el primero, desde el mes, desde enero 2018 hasta la fecha. Todos los meses yo voy subiendo mi patrimonio. Obviamente no pongo los números como tal, pero pongo porcentualmente. Y tengo que hacer un buen post y una buena nota, o quizás un buen video, y explicar cómo hacer esto me ayudó a, primero, eliminar todas las deudas, pasar de tener un patrimonio negativo a tener un patrimonio positivo en un año, prácticamente. Y estamos hablando de que, por suerte, siempre he tenido unos ingresos relativamente buenos, pero, como tú dices, uno, al verlo en una hoja de papel o en un Excel, como lo hago yo, o en una plataforma como Personal Capital, que lo tiene también de una forma muy gráfica, te ayuda mucho, es importantísimo. Agarren, como acabas de decir, agarren una lista, un Excel, una página de Excel y empiezan a poner todos tus pasivos, todos tus activos, o sea, todo lo que tienes de patrimonio, todos tus assets y todo lo que tienes de deuda, todas tus liabilities. Y cuando haces la suma de las dos o la resta, dependiendo, no, la suma de las dos, si el número es positivo, tú tienes más de lo que debes. Y si el número es negativo, obviamente, estás en rojo. Pero es muy interesante porque muchas veces las personas, por más de que ganen mucho dinero, tienen un patrimonio negativo. Porque no se encargaron de generar los assets o los activos necesarios que le generen más ingresos.
Exactamente. Y disculpa que me haya ido un poquito, pero me encanta porque esto es algo bien importante. O sea, yo tengo un episodio entero de patrimonio neto, tengo hasta una plantilla para que lo puedas calcular. Pero esto es tan importante porque yo lo viví igual que tú. Yo siempre había tenido el presupuesto, ya yo estaba invirtiendo, pero yo no había hecho este ejercicio de monitorear mi patrimonio neto. Y no fue hasta que yo lo empecé a monitorear usando la aplicación de Personal Capital, claro. Porque yo lo había calculado, pero a veces tú lo calculas y lo dejas ahí y nunca lo miras. Pero cuando tú lo empiezas a monitorear mes a mes, ahí fue cuando yo te puedo decir que ahí mis finanzas se fueron como...
Completamente, a mí también. Y aparte te motiva.
Explotaron. Te motiva, sí, sí. Y a mí siempre me gusta mencionar esto que... No importa lo que sea que tú quieras mejorar en tu vida, comiénzalo a monitorear y tú vas a ver cómo vas a mejorar. Por ejemplo, cuando tú quieres mejorar tu
cuando quieres bajar
estilo
de peso.
De vida, cuando quieres bajar de peso, exacto, ¿qué haces? Monitoreas tu peso. Entonces, cuando tú ves que bajas
y
un poquito,
monitoreas lo que comes.
Exacto, exacto.
Y monitoreas el ejercicio que haces. O sea, todo lo que monitorees va al fin y al cabo a mejorar lo que trates de mejorar. ¿Quieres bajar de peso? Monitoreas. ¿Cuánta agua tomas en el día? ¿Cuánta comida? ¿Cuántas calorías ingieres? ¿Cuánto ejercicio haces? Y monitoreas cuánto va bajando tu peso. O en algunas personas afortunadas que necesiten subir de peso, también es lo mismo. O sea, vas monitoreando y eso es la magia que tiene esto. Porque si eso lo aplicas también a tus finanzas, eso va a hacer que mejores. Porque te vas a dar cuenta, como dices tú, oh, mira, estaba gastando mucho en esto. O quizás puedo cortar esto, modificar mi presupuesto, subir mis activos para que esos activos me generen más dinero también.
Exactamente, me encanta. Así que mi recomendación es que tome acción y monitoree. Y me gusta cómo lo explicaste. Y precisamente, una vez que tú sepas que tu matrimonio neto es positivo y que tú tienes este portafolio, tú tienes este dinero para tú ya hacer inversiones más avanzadas. Varias cosas que te recomiendo. Mi favorita sería ya moverte a invertir en bienes raíces, si es algo que, pues, que te interesa, porque depende cuál es tu meta. Las inversiones siempre van alineadas a tus metas, como al futuro, a la persona como tal. Pero bienes raíces es una manera donde tú puedes invertir tu capital y puedes tener ganancias en flujo de dinero y al mismo tiempo tienes ganancia. Yo lo veo, para mí esto es como ganancia extra, cuando la propiedad inmueble adquiere valor con el tiempo. Y es una manera que si tienes una cantidad un poco más grande para eso. Hay otras maneras también donde puedes divertirte, también si va con tu personalidad. Aquí ya puedes hacer inversiones en acciones individuales y puedes hacerlo en las compañías ganadoras. Puedes invertir en las compañías estrellas, las compañías top. Aquí tú puedes invertir más cantidad, claro, porque mientras más tú inviertas, más vas a ganar, en este caso.
O, si no lo sabes, puedes perder también.
También.
Por eso lo que tú recomiendas es hacerlo cuando ya tienes más plata, y más dinero y experiencia, porque también puedes resistir el golpe mejor.
Exacto. Tienes ese cojín aguantándote, diría yo.
Totalmente. Me gustó lo que nombraste de jugar con las acciones y de real estate. El de jugar con las acciones también yo ahí agregaría el tema de poder empezar hacer transacciones diarias o opciones, que también es una opción que se puede ganar mucho dinero, pero se puede perder. O sea, que tienes que tener una experiencia y saber hacerlo antes de empezar. Y con lo de real estate, que es mi baby, yo amo real estate. La gente que me conoce y los que me escuchan saben que amo el real estate porque me dedico a eso. Lo bueno que tiene el real estate es que tú puedes, en inglés dice leverage, y en español sería, puedes utilizar deuda como tal para generar patrimonio e ingresos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, en números redondos, $100,000 para invertir en la bolsa, tú inviertes $100,000. Ahora, para tú adquirir un asset o una propiedad de $100,000, quizás hasta solo con $3,000 o $3,500 la puedes adquirir. Claro, esa propiedad te trae una deuda. Pero si haces bien los números y es una buena compra, la misma renta o lo mismo que genere esa propiedad va a ir pagando tu deuda. Entonces, a periodo de 30 años, vas a tener una propiedad valorada en $100,000 o en ese momento ya valorada en $150,000 o $200,000, por la cual pagaste $3,000, por la cual se pagó sola y por la cual tuviste beneficios en los taxes, en los impuestos también. O sea, el mundo del real estate es un mundo espectacular. Que tenemos, sí. Y tenemos varios capítulos de real estate. Tenemos el capítulo con Diego Corso. Tenemos el capítulo con Felipe Mejía de Bigger Pockets. O sea, se los recomiendo, los voy a poner en las anotaciones, que son dos capítulos que te muestran la importancia y lo que te puede generar el real estate para tu libertad financiera.
Exacto. Qué bueno que tienes a Felipe. Yo lo escucho también. Había pensado, sí. No sabía si él hablaba español, de hecho.
Felipe es mexicano. Bueno, Felipe nació en Nashville, pero es de familia mexicana. Y nada, es el conductor de Bigger Pockets, de Rocky Podcast. Sí. Bigger Pockets Money. Ah, me perdí. Bigger Pockets Rocky Show. Rocky Show. Yeah, sí. Rocky. Y sí, los que no escucharon el capítulo es excelente, y también el capítulo de Diego Corso es una inspiración, porque Diego Corso es un dreamer, es un DACA recipient, o sea, es una persona que vino de muy pequeño y llegó a la libertad financiera a través de real estate, siendo una persona que tuvo muchas cosas en la vida que afrontar y salió adelante. Así que se los recomiendo escuchar. Pero me encantó que hayas tocado estos dos temas, de que para invertir en real estate hay mucha gente que te dice no necesitas experiencia ni dinero, siempre necesitas experiencia, necesitas un poco de dinero y necesitas rodearte de gente que sepa hacerlo antes de meter la mano y meter la pata.
Sí, y precisamente algo que quiero tocar, si ya tú eres de estas personas que estás más avanzada para invertir, ya sea si estás pensando hacer el trading, si estás pensando pues invertir más en opciones también, en opciones, en real estate, algo que te recomiendo que inviertas es en tu educación. ¿Por qué? Porque estos temas pueden ser muy complejos, son cosas que quizás no sabes hasta ahora. Y es bien importante de que si tú sabes que hay un riesgo, si tú sabes que puedes ganar mucho, también puedes perder mucho. Así que es bien importante que si tienes una ganancia de lo que sea, que saques una parte para educarte, para invertir en ti. Porque a la larga, exacto, porque tú inviertes en ti y a la larga eso se va a multiplicar.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y comparto. Tú lo dijiste al principio, aprovechar este podcast como el tuyo, como la información que compartimos. Nosotros lo hacemos para tratar de mejorar a nuestra comunidad y ayudar a que todos tengamos una mejor inteligencia financiera, pero si quieres empezar a invertir y a jugar, entre comillas, con tu dinero o hacerlo mover, es bueno que te eduques. Que es muy importante. Compra libros de expertos, hay cursos excelentes, gratis y pagos de gente que... Pero siempre con cuidado. Hay que tener cuidado también y ver las credenciales de la persona que vas a contratar o que vas a escuchar lo que te recomienda. Hay mucho falso por ahí afuera también.
Exactamente, sí, exactamente. Tienes que hacer, igual que cuando vas a comprar una inversión, ¿verdad? Tú tienes que hacer un análisis básico. Exacto. Igualmente, invierte en ti, invierte en tu educación y asegúrate de hacer ese análisis y saber que lo que estás comprando es algo de calidad.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora, antes de pasar a la sección final, contanos un poquito tu podcast, porque lo nombramos un par de veces, pero no nos dijiste... Bueno, el podcast ya lo dijimos por el nombre que tienes, pero contanos un poquito del podcast, dónde lo pueden escuchar y de qué se trata.
Sí. Pues mira, Inversionista Gal Podcast surge ahora en la pandemia, cuando pasó esta baja de más de 30%. Con el tiempo ya pues yo he aprendido, a mí eso ni me afectó, pero sí había muchas personas que estaban bien asustadas, sacando su dinero del mercado, mucha gente ya tenía miedo a invertir, y ahí fue que surgió esto de Inversionista Gal, de que la misión es educar a chicas latinas, estar dirigido a chicas latinas para educarlas sobre independencia financiera a través de inversiones en la bolsa de valores y en bienes raíces.
Excelente.
Esa es la misión, la misión es educar. Yo lo que quiero es traer este mensaje de que no es difícil, de que no es complicado, de que tú puedes empezar con poco y de ahí ir subiendo poco a poco y crecer. Y la meta es convertirte en una inversionista gal. Así que así es como surge el nombre. Ya llevamos desde julio, la primera semana de julio salimos al aire. Sale un episodio todos los miércoles. Y me puedes escuchar en Apple Podcasts, en Stitcher, en Spotify, en Google. Google ahora tiene dos nombres diferentes.
Sí, ha cambiado, está medio raro eso, sí, pero...
Sí, pero lo subí a las dos plataformas, así que también lo debes poder escuchar por ahí. También tengo mi página web, que es inversionistagal.com, y ahí también trato de hacer un post, un blog de cada tema del episodio. Y también puedes encontrar ahí el link para escuchar el podcast.
Buenísimo. En las anotaciones vamos a poner los links para que te sigan, que te escuchen, que te hagan, que te sigan en Instagram también, que es el mismo nombre, Inversionista Gal. Y les recomiendo porque se nota que sabes mucho y es importante que nuestra comunidad latina, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, empiecen a sacarle el jugo a las inversiones y poder llegar a una libertad financiera y una tranquilidad financiera, más que libertad, sino una tranquilidad financiera.
Sí exactamente, y me gusta, eso surgió yo hablando al micrófono, que es donde trabajar será opcional, y es precisamente eso. Es precisamente si tú te puedes educar para invertir, si tú puedes hacer crecer tu portafolio mucho, puedes tener todas las inversiones que tú quieras. Pero eso no significa que tú vas a tener esa independencia, que tú vas a tener esa libertad financiera. Así que ese es mi enfoque. Eso es lo que de verdad, el mensaje que estoy tratando de llevar, de que no tenemos tú no tienes que hacer algo en esta vida que no te gusta, básicamente. A mí me encanta mi trabajo, yo pues trabajo opcional porque me encanta lo que hago, pero es eso que te da la independencia financiera, esa tranquilidad mental, esa paz mental, como tú lo dices. Y eso es bien importante que todo el mundo sepa que esta opción existe, porque muchas personas no se detienen a pensar que esto existe. Y por eso es bien importante que podcast como el tuyo también está tratando de educar esto, de que tú no tienes que trabajar, intercambiar tu tiempo por dinero todo el tiempo. Tú puedes hacer que tu dinero trabaje por ti. Y eso es lo primordial en inversiones.
Totalmente de acuerdo. Me encantó, me encantó. Buen cierre, buen cierre. Ahora vamos a pasar a la sección de 4x4. Cuatro preguntas que le hacemos a todos los invitados. ¿Estás lista? Sí, ¿no?
Vamos, estoy lista, vamos.
Bien, ahí. Bueno, vamos por ahí. Primera pregunta. ¿Cuál es tu libro de finanzas o de emprendimiento que prefieras? ¿Cuál es tu libro preferido?
Wow. A mí me encanta leer. Yo tengo muchos, muchos libros, pero hay uno que este es el primordial y ya te lo he compartido. Es I Will Teach You How to Be Rich, de Ramy Sethi.
Buenísimo.
Lamentablemente, este libro no tiene traducción al español todavía, pero el contenido es excelente. Yo escuché a Ramy por primera vez en un podcast. Lo estaba entrevistando.
Yo también.
Y ahí en Bigger Pockets Money podcast, lo escuché.
Puedes, no, yo creo que lo escuché en otro podcast, pero desde que lo escuché hablar, aparte él es muy cool, la forma de ser, y desde que lo escuché hablar lo empecé a seguir y obviamente el libro ya me lo comí, pero yo me comí el libro que era la versión antigua, que fue la que hizo en el 2008. Él ahora tiene una nueva versión que salió este año o el año pasado, a finales del año pasado. Así que vamos a poner el link para que la gente lo vea. Es un libro excelente.
Pues ese libro es excelente. Y cuando yo encontré a Ramit, él es el... Me gusta esta historia, por los que no lo sepan. Él es como el archienemigo, como el contrario de Mr. Money Mustache, que es pues el que empezó todo esto del Fire Movement, de la comunidad de independencia.
Yo soy más Rami que Mr. Money Mustache.
Yo también. Y por eso es que me encanta su libro y me encanta. Y cuando yo estaba envuelta en esto de independencia financiera, para los que tienen finanzas compartidas y también tienen parejas, a mí se me hizo bien importante que los dos estén en el mismo plan. Y en mi caso, mi esposo, como que él no estaba convencido de esto de independencia financiera, como que self-frugal, como que nosotros ya éramos frugal. Yo creo que es que la palabra lo intimidaba. Pero como que él no estaba convencido. Como que él no creía esto de Mr. Money Mustache. Él no estaba tan de acuerdo. Y no fue hasta que yo leí ese libro de Ramit que yo dije, wow, esto es.
Con esto lo convenzo.
Vive tu rich life. No sé cómo es en español. Pero ese es el tema de él. Es como, live your rich life.
Sí, como que vive tu vida de lujos. Básicamente, para los que no conocen quién es Ramy y quién es Mr. Money Mustache, son dos conceptos de libertad financiera, pero diferentes. Por un lado está Mr. Money Mustache, que es frugal, o sea, que es un estilo de vida, no sé si la palabra frugal existe en español, es un estilo de vida humilde.
Sí, es esa misma frugalidad.
Sí, frugalidad. Es un estilo de vida como que trata de ahorrar en todo, no te tomes el café que te gusta, hazlo en tu casa, etcétera. Y por el otro lado tienes a Ramit, que te dice, si te gusta el café, date el gusto. No te prives de las cosas que más te gustan, pero rómpete el lomo, como decimos en mi país, haciendo otras cosas que te generen más dinero o que te ahorren más dinero, más que tomarte una taza de café que tanto te gusta. O sea, es como que si te quieres dar el gusto, dátelo. Si quieres viajar en primera, viaja en primera. Pero genera el ingreso necesario para viajar en primera y no estar en deuda. Y genera ingresos extras. Y ahorra en fees bancarios o fees de inversiones, etcétera. Así que está muy bueno. Sí, soy un fan de Ramy.
Pues el libro fue excelente. Una vez yo lo leí, yo le dije, tienes que leer este libro, tienes que leerlo. Lo tuvo una semana en su mesa de noche, nunca lo leyó. Yo lo que hice fue que le compré el audiobook. Y el audiobook sí lo escuchó. Y ese libro, yo diría que cambió nuestras finanzas como en pareja y nos puso en la misma página. Ahí sí, después de leer ese libro lo que me gusta para los que nos están escuchando es que te tiene un plan financiero por semana y después de cada capítulo de cada semana te tiene una asignación, es una tarea que tú haces. Y por ejemplo, en nuestro caso, nosotros fuimos y nos sentábamos todos los domingos a hacer cada tarea. Automatizar tus cuentas, tus inversiones, automatizar todo. Y básicamente por eso es que yo amo ese libro y se lo recomiendo a todo el mundo.
Totalmente de acuerdo. Yo ya lo he regalado a varias personas. Y ¿sabes qué? Creo que lo voy a regalar de vuelta. Voy a hacer un concurso. Voy a hacer un concurso y vamos a regalar el libro. Cuando salga tu podcast, vamos a hacer un concurso a la gente que escuche y vamos a regalar el libro a alguno de los seguidores. Muy bueno. Segunda pregunta. Aquí. ¿Cuál es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo emprender? O quizás, podemos modificarlo un poquito para el episodio de hoy, que nos da tanto miedo empezar a invertir.
Yo diría que esto viene de nuestro mindset. Esto viene de la cultura también, de cómo hemos sido educados y cómo hemos crecido, ¿no? Y también esto viene de esta flaw, esta falsa que tiene nuestro sistema educativo, que no nos enseñan finanzas en la escuela. O sea, el sistema está mal, ¿verdad?
Correcto. No hay finanzas personales en ningún nivel educativo, creo que hasta la universidad recién. Si tomas un curso que tú quieras tomarlo.
Si tienes suerte.
Exacto, si tienes suerte. Yo nunca he tomado un curso de finanzas personales en la universidad. O en la escuela o en la secundaria, en ningún lado. Muy buena respuesta. Totalmente igualmente. De acuerdo.
Y es esa falta, esa escasez de exposición, de conocimiento a lo que es que te genera el miedo. Por eso es bien importante que te expongas a estos temas de educación financiera para que así puedas hacer crecer tu mindset y a la misma vez crecer tu dinero.
Perfecto, muy bien. La tercera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Mis hobbies. A mí me encanta viajar y eso ha sido bien difícil este año.
Especialmente ahora, sí.
Exactamente. Pero a mí me gusta viajar para hacer backpacking, para hacer hiking. Así nice. Que aquí donde estoy tengo muchas, muchas oportunidades de hacer hiking. Y yo diría que ese es mi hobby favorito. Aparte de hacer baking, a mí me gusta mucho hacer dulces y bizcochos y esa es como mi recompensa de hacer una larga caminata. Puedo hacer mi bake.
Comer de tus dulces sin remordimiento.
Sí. Ahora bueno. En esta pandemia he estado haciendo mucho pan, mucho sourdough bread. Ese ha sido mi hobby ahora que no se puede salir.
Qué rico.
Mi podcast es mi nuevo hobby.
Bien. Y eso es un hobby que es muy bueno para la comunidad también. Así que bien por ese lado. Y la pregunta número 4. Si pudieras volver el tiempo atrás unos 10 años, ¿qué consejos te darías?
Si yo pudiera volver 10 años atrás, me aconsejaría que empezara antes, que empezara a invertir antes. Yo recuerdo que en algún momento, en uno de los pasillos, yo escuché algo de inversiones que para mí yo pensaba que era un juego. Yo escuché a unos muchachos hablando de esto y creo que ellos tenían un app que tú jugabas con dinero que era de embuste, como estos demo accounts. Uh-huh. Y yo recuerdo que yo lo escuché, pero yo pensaba que era un juego, lo ignoré. Entonces, si yo pudiera volver a ese momento, yo me diría a mí mismo, pregúntale de qué es ese juego y apréndalo. No.
Totalmente. Y sabes todos los intereses compuestos que hubieras agarrado hace 10 años, ¿no?
Oh, no. Sí.
Y con el crecimiento de la bolsa y con todo. Pero bueno, gente, lo importante, el mensaje que queremos que se lleven hoy es que empiecen a invertir lo antes posible y dependiendo también de su situación actual, ¿no? No hagan algo que no sepan, edúquense, pero inviertan. Inviertan porque la bolsa o cualquier tipo de inversión en general, no cualquier tipo de inversión, la bolsa en general, en los últimos 100 años tiene un crecimiento promedio de más del 8-9%. Entonces, no importa que estemos en caída, en bajada, no traten de adivinar el tiempo de la bolsa, sino que inviertan firme, seguro y constante, automáticamente, como recomienda el libro. Porque eso a futuro, y piénsenlo a largo plazo, va a ser un buen retiro y un buen escape de la rutina y llegar a la libertad financiera.
Exactamente.
¿Algo más que agregar?
Sí. Me gustó mucho ese mensaje que acabas de decir de cerrar, de automatizar. Y algo bien importante es la mayor ventaja de que tú automatices tus inversiones es que tú remueves tus emociones de esa transacción. Ya tú no tienes que pensar, quiero invertir, no quiero invertir. Voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Voy a ver en cuánto está el mercado, está arriba, está abajo. No. Cuando tú automatizas tus inversiones, tú inviertes, no importa lo que esté pasando. Y eso es una otra ventaja, una paz mental, una tranquilidad que te trae automatizar.
Muy bueno. Me gustó. Muchas gracias por compartir con nosotros esta horita casi que estamos hablando. Una vez más, ¿dónde te puede conseguir la gente en Instagram para que te sigan?
Muchísimas gracias, Alexis. Inversionista Gal.
Perfecto, lo vamos a poner abajo también para que nos sigan. Gracias por tu tiempo, un placer hablar contigo y espero que la repitamos pronto.
Sí, muchísimas gracias, me encantó esta conversación y me encanta tu 4x4. Está bien, bien interesante las preguntas que tienes y los temas también que tienes en el 4x4. Qué Así bueno. Que muchísimas gracias, ha sido un placer para mí hablar contigo hoy y hablar con tu audiencia y espero que tomen acción en sus finanzas.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. La verdad que Inversionista Gal compartió muy buenos tips y muy buenas recomendaciones si deseas empezar a invertir. El mensaje que quiero que tengan grabado en su mente es: no tengan miedo, arranquen, aprendan, lean, escuchen. Hay mucha información disponible para todos. Me voy despidiendo, no se olviden la semana que viene de escuchar el próximo episodio, un nuevo episodio que va a estar buenísimo, y les dejo un tip. Vamos a estar haciendo un live esta semana, para los que escuchen el episodio durante esta semana lo van a poder ver el live en la página de Instagram, donde vamos a estar con Inversionista Gal hablando también de inversiones en vivo y vamos a hacer un sorteo, así que no se lo pierdan. Gracias por escucharnos, hasta la semana que viene. Chau.